Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Hemos llegado al límite. A un límite de un mundo dividido en donde lo que piense o lo que crea el de junto es suficiente para insultarlo, para descalificarlo, es suficiente para odiarlo. El que piensa diferente a nosotros se convierte en el otro, y el otro no importa. El otro incluso nos parece que vale menos. En el momento en el que más intentamos avanzar en inclusión, en diversidad y en tolerancia, nos topamos con la inquebrantable pared de la división, la polarización, otra vez. El odio. ¿Y el odio? El odio nos puede acabar. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dice que el discurso de odio es una señal de alarma. Cuanto más fuerte suena, mayor es la amenaza del genocidio. También dice que el discurso de odio antecede y promueve la violencia. Pero no. En realidad, el discurso del odio y el odio ya es la violencia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿Cómo estás, Vivi? Buenos días.
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hoy, 18 de junio, es el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, un día proclamado por Naciones Unidas desde el 2021, no hace mucho, y su nombre lo dice todo. Se dice que el odio ha sido algo acompañado por la historia humana, pero el concepto de discurso de odio pues sigue buscando una definición, y esto no solo es porque relativamente es reciente, sino por cómo ha cambiado con el factor de las redes sociales y lo difícil que es compararlo también con la libertad de expresión. Pero bueno, Naciones Unidas lo define como cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, en referencia a una persona o grupo en función de lo que son. En otras palabras, basándose en su religión, en su nacionalidad, en su raza, en su color, en su ascendencia, en su género u otras formas de identidad.
En que sea diferente, como decíamos. Sí. Marco Antonio Regil hablaba hace unos minutos, y seguramente ustedes lo están oyendo, sobre este discurso machista y este discurso que también se puede considerar de el odio en contra de las mujeres, pero el discurso de odio va mucho más allá. ¿Y qué momento el que está viviendo el mundo, por ejemplo, con el conflicto entre Israel y Palestina, para hablar de este lastre para la humanidad? Vamos a platicar con Rodrigo Peña, él es director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.
El Pew Research Center le preguntó a personas de todas las nacionalidades si deberían poder hacer declaraciones que son ofensivas para grupos minoritarios de manera pública. El grupo que mayormente contestó que sí fueron los estadounidenses con el 67%, pero llama la atención que en segundo lugar pues lo ocupamos los latinoamericanos con el 50%.
La famosa, digamos, línea entre qué es y qué no es libertad de expresión. Va a estar con nosotros Marta Tudón. Ella es oficial del Programa de Derechos Digitales de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19.
Y las redes sociales, que juegan un papel fundamental si hablamos de discurso de odio. Porque pensamos que un like o compartir un post pues no es peligroso, pero varios científicos sociales han observado cómo las publicaciones en las redes sociales y otros discursos en línea pueden inspirar a actos de violencia y ser actos de violencia.
Por eso vamos a platicar con Grecia Macías. Ella es abogada en red en defensa de los derechos digitales. Hoy es martes de cuidar su dinerito, como todas las semanas, y hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México. Todo eso y mucho más al regresar de la pausa, a la que nos vamos con musiquita, Pame.
Así es, suena I Hate You, I Love You a través del 104.1 1500 de tu radio.
I hate you, I love you, I hate that I love you, don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 11 de la mañana con 39 minutos. Hoy estamos hablando del discurso de odio. Y discurso de odio son tres palabras, pero que significan un mundo y que tienen muchísimo contexto alrededor. Y en este momento en el que estamos en México, que vale la pena hablarlo también en la coyuntura que está pasando nuestro país, pero también en el mundo, y cómo las fronteras se han roto un poco con las redes sociales y cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo divide y polariza. En otras coordenadas, vaya que es un tema que toma relevancia.
Es un tema que toma relevancia, y lo que a mí me llamó la atención, Dani, es que la Asamblea General de Naciones Unidas pues muestra su preocupación sobre la propagación y la proliferación exponencial del discurso de odio, pero esto fue en el 2021, o sea, no fue hace tanto. Y el Día Mundial para Contrarrestar el Discurso de Odio surge después de lo que dice Naciones Unidas, pero estamos hablando del 2021, fue hace relativamente poco. ¿Cómo ha aumentado esto en los últimos años, ¿no?
Bueno, Marta Tudón es oficial del Programa de Derechos Digitales de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19. Bienvenida, Marta.
Muchísimas gracias por el espacio.
Y Rodrigo Peña es director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Rodrigo, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Yo, para escribir, para redactar la editorial con la que todas las mañanas arranco el programa, intenté expresar en pocas palabras lo que es discurso de odio, y es tan amplio y es tan grande y tiene tantas ramificaciones hoy día que me fue imposible. ¿Por qué no tratamos en estos primeros minutos de entender qué es y qué no es discurso de odio, Marta?
Claro, creo que es importante primero llegar, es normal, digamos, que no hayas podido conceptualizarlo porque no existe un concepto consensuado en el ámbito internacional de derechos humanos, ni siquiera en el sistema interamericano de derechos humanos, en el sistema europeo africano. No existe, y hay una razón por la cual no existe. Al final, el discurso de odio es uno que no está protegido, digamos, en el marco de la libertad de expresión, pero cuando quieres afianzar que algo no está protegido, es imposible aplicarlo para todos lados, ¿no? Porque lo que quizás pueda llegar a causar una afectación directa a ciertas personas, a un grupo vulnerable, a cierta población en Europa, va a ser muy diferente a lo que pueda llegar a causar cierto discurso, una incitación en México, ¿no? En Brasil, en Colombia, es diferente. Entonces, discurso de odio, digamos, es un espectro de declaraciones que pueden o no estar protegidas en el marco de la libertad de expresión, dependiendo de lo grave que sean. Y también dependiendo de que haya una intencionalidad de causar daño, que realmente se pueda materializar un daño físico a la dignidad, un daño que sea irreversible para las personas a causa de características que les identifiquen o por las que se autoascriban las personas. Básicamente eso es, pero siempre para determinar el...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Discurso que debe estar prohibido y no estar prohibido. El que debe de estar prohibido es el que hay un nexo causal directamente vinculable entre la expresión misma y el daño que se genera.
Ya. ¿Dónde está la línea entre prohibición y libertad de expresión en este sentido, Rodrigo?
La verdad es que es una línea tenue y es cada vez más complicada de definir, entre otras cosas precisamente por la importancia del contexto. Hay contextos, por ejemplo, el europeo, donde la violencia contra comunidades judías, por ejemplo, es particularmente importante, sensible. No que en otros lados no lo sea, pero hay mucha más sensibilidad por razones históricas, claro, por el peso de incluso de la investigación que se ha hecho sobre fenómenos. Dicho eso, cada vez va siendo más difícil definir la línea, porque choca precisamente justo en ese sentido con un derecho que es fundamental, que es la libertad de expresión. El daño y la ofensa, digamos, a la dignidad de la otra persona es fundamental al respecto. Y no solamente a la otra persona, sino a otra comunidad, una identidad distinta, en fin. Estos son los parámetros que nos permiten ir orientando en qué medida el discurso de odio se va configurando efectivamente como algo dañino. Para nosotros en particular, desde el seminario en el Colegio de México, lo que hemos intentado es encontrar la violencia y de qué manera esa violencia desde el discurso, desde las palabras, desde las narrativas, generan un daño importante al respecto.
Un ejemplo reciente y cercano es lo que ocurrió, un ejemplo reciente y cercano en esta división entre libertad de expresión y prohibición, es lo que sucedió en las universidades en Estados Unidos, ¿no? Con este grupo de estudiantes manifestándose en contra de la ofensiva israelí en Gaza, con un discurso que podría rayar en el antisemitismo, y la decisión de las autoridades en Estados Unidos de contener esas manifestaciones.
Es un gran ejemplo, porque no solamente es la confrontación de derechos, también es la posibilidad de que esa confrontación paradójicamente provoque más discurso de odio, porque en efecto se generan encuentros entre los distintos, y en última instancia lo que termina generando es violencia desde la comunicación directa o las ofensas directas, y violencia a veces derivada de esa comunicación. Es una violencia incremental. Es un tema con el discurso de odio. No solamente es la violencia inmediata, sino la violencia que produce a posteriori, después.
Para que sea considerado discurso de odio, Marta, el grupo ofendido debe tener una condición de vulnerabilidad, digamos, no sé si es un término correcto incluso, pero de inferioridad ante quien lo está ofendiendo.
Más bien tiene que haber una condición de opresión y de privilegio, ¿no? O sea, porque es diferente, o sea, por eso importa el contexto, por eso precisamente importa el contexto. Para que sea discurso de odio, tiene que ser, los Rondiña en el contexto que eran personas musulmanas que fueron, no, personas cristianas que fueron asediadas y asesinadas, ¿no? Eso fue un discurso de odio. Otros momentos, las personas musulmanas son quienes son asediadas. Es decir, no es una condición misma solamente por existir, sino que se da en un determinado contexto. Personas que son indígenas, mujeres, personas racializadas, afrodescendientes, LGBT, dependiendo de dónde estás colocada o colocado en el mundo, es donde puede llegarse a dar, por tu característica, algo que te oprima y que por lo tanto quieran aplastarte como minoría, ¿no? O como mayoría, pero oprimida.
Vaya micrófono que le ha dado al discurso de odio las redes sociales. Grecia Macías, ella es, la presentábamos, abogada en la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Buenos días también para ti. Grecia. Creo que tiene el micrófono silenciado. Grecia no pudo estar de forma presencial con nosotros.
Perdón, es que no estoy escuchando desde hace rato, pero...
No, al contrario, te preguntaba que vaya micrófono o en qué tamaño de micrófono se han convertido los medios digitales, los medios sociales, para crecer el discurso de odio en muchos casos.
Claro, bueno, como ya mencionaron, sí. Hay distintas formas en las que se puede entender el discurso de odio. Si bien las plataformas han sido simplemente como un micrófono más grande, no que esté igual existido antes, sino solamente se ha tenido este efecto de la viralidad y la inmediatez con la que se puede reproducir, ¿no? Entonces, obviamente, con las plataformas hemos visto cuando estos grupos discriminan o... buscan estigmatizar a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad en específico. En las plataformas, pues básicamente es un algoritmo que te va enseñando lo que tú vas retroalimentando, ¿no? Si tú le das like a las cosas que te discriminatorias, te van a salir más como discriminatorias. La forma en la que se modera contenido es más o menos funcione de una forma en la que, pues, te van alimentando lo que vas tú consumiendo. Ahora, hay que ser muy cuidadosos con las plataformas, cuando hablamos de gobernanza en Internet y moderación de contenidos, porque como bien han explicado, pues todo el tema de discurso de odio en general, el que puede ser restringido por la libertad de expresión, el que no está protegido por la libertad de expresión, o el que incluso es legítimo, pero no deja de ser estigmatizante, pues hay que tener mucho cuidado, porque se han ofrecido soluciones muy intuitivas pero no la correcta, ¿no? Donde pues han querido que no se pueda censurar este tipo de contenido con criterios súper ambiguos, con criterios súper poco transparentes. Entonces, esto lo que ha llevado es que las plataformas pues hayan empezado a generar una sobremoderación, una sobrecensura de ciertos discursos, ¿no? Y esto ha terminado incluso en la censura de grupos vulnerables a los que se supone que estamos buscando proteger.
Grecia, qué bueno que mencionas el tema de la censura, perdón que te interrumpa, pero me llama la atención en el documento que tengo, cómo después de que Elon Musk, el ahora dueño de Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X, me llama la atención cómo después de que se convierte en el propietario de X, empiezan a reactivar cuentas, y sobre todo cuentas que estamos hablando de, pues que hablan obviamente del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Ahora que lo estamos viendo, y de otros conflictos alrededor del mundo y que promueven obviamente la violencia. ¿Cómo han visto ustedes este cambio, sobre todo en esta plataforma, sobre todo en X?
Claro, pues sí, como bien, a partir de todo lo que está pasando y el genocidio que está ocurriendo en Palestina, precisamente han aumentado los discursos de odio hacia la población palestina y demás, ¿no? No obstante, pues también ha sido complicado porque existe personas que consideran que, por ejemplo, llamar lo que está pasando genocidio en Palestina es discurso de odio. Por ejemplo, en Meta hay una gran discusión también donde decir la palabra del río al mar o la frase del río al mar, hay grupos de personas israelíes que están considerando que eso es discurso de odio, cuando realmente es un lema para promover el apoyo a Palestina, ¿no? La verdad, aparte en X no hay criterios claros de moderación o de transparencia. Lo que hemos visto...
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Lamentablemente no ha sido solo en Twitter o X, sino en Meta y demás, es que sí se han empezado a censurar voces o a reducir voces, no de las personas, por ejemplo, que están a favor de Israel, sino más bien de las personas víctimas del genocidio en Gaza, cuando publican las imágenes de guerra y demás, en vez de promover este tipo de contenidos para mostrar lo que está pasando, muchas veces son censurados y mientras tanto se alimenta el otro tipo de narrativa ante Palestina y demás. Entonces, este conflicto es muy importante para justo entender lo importante que también son otros estándares y que no es tan fácil solamente establecer una única forma de definir discurso de odio, porque muchas veces tiende a ser bastante ambigua y parcial a la persona que la está definiendo.
Sí, digamos que en el caso de este conflicto en el Medio Oriente es muy claro hacia dónde van las cosas. Pero decías, Marta, decían Rodrigo y tú, Marta, que para entender el discurso de odio se debe de entender el contexto. Y mi siguiente pregunta va en relación a, ¿hay discursos de odio que en todos los contextos existen? La violencia en contra de las mujeres. ¿Es discurso de odio?
Puede llegar a ser. Yo creo que lo importante creo que muchas veces intenta conceptualizar o llegar como al fondo del tema, intentando decir dónde está el límite de la libertad de expresión, ¿no? Cuando quizás la mirada tendría que ser diferente. ¿Para qué existe la libertad de expresión? Sobre todo en el sistema interamericano, les comparto a ustedes y también a toda la audiencia que es uno de los sistemas que más protege la libertad de expresión por toda la historia de dictaduras que ha existido en la región. Entonces, todo lo que tenga que ver con grupos que podamos salir a las calles, manifestarnos, poner nuestras ideas, encontrarlas, lo protege. Todas las ideas, todas las expresiones que puedan llegar a ser ofensivas, que puedan incluso llegar a ser estigmatizantes, que puedan llegar a ser tontas en cierta medida, están protegidas en el marco de la libertad de expresión porque precisamente ayudan a que podamos ver las diferentes perspectivas y la pluralidad. Existen discursos misóginos que pueden llegar a tener consecuencias irreversibles para la vida de las mujeres y se tienen que atender. Pueden llegar a contextualizarse como discurso de odio, sobre todo en sociedades como las nuestras, patriarcales, misóginas, opresivas. Sí pueden llegar a ser la manera más grave. Lo que sí se necesita, indistintamente de cómo nos aproximemos al tema, es que los discursos polarizantes no tienen que ignorarse. O sea, por años entonces las autoridades, todos hemos estado viendo cómo existen este tipo de discursos que nos estigmatizan. No, alguien no tiene que llegar a prohibirlo, sea del Estado, sea de las plataformas. Hay otras políticas que se tienen que instaurar.
Por ejemplo,
hay un reconocimiento.
Ah, por ejemplo.
Por ejemplo, educativas, de reacciones, por ejemplo, si ya hay delitos establecidos para el acoso, para la estigmatización, etcétera, puedes ir a un ministerio público, pero que no te revictimicen, porque eso también tiene que ver con la manera. No, no todo tiene que ser delito y no todo tiene que estar prohibido. Es decir, hay otras cosas que se pueden ir creando, cuestionándonos como este espacio, ¿no?, donde nos podemos empezar a cuestionar por qué algo quizás deba estar prohibido, y si no está prohibido, como quiera atenderlo, no hacer que... O sea, taparnos los ojitos y fingir que las cosas están bien como sociedad.
¿Coincides, Rodrigo?
Sí, totalmente. Destaco particularmente sobre lo que planteas, Marta, el tema de la polarización. El tema de la polarización tiene un vínculo particularmente importante con el discurso de odio porque cierra canales de comunicación. Sí. No nos permite escucharnos, a pesar de que hay mucho ruido, hay, digamos, palabras, hay, por supuesto, insultos, etcétera. Pero esta comunicación en realidad no termina por afianzar un entendimiento entre el distinto o el diferente.
Es el otro, y el otro no tiene por qué tener parte en tu vida, ¿no?
Exacto.
Y no tienes por qué siquiera respetarlo a veces.
Totalmente. Recién hablabas del caso de las universidades en Estados Unidos, Daniel. Ese es uno de los ejemplos más interesantes porque la experiencia del encuentro con el otro suele ser incómoda. Porque el otro es distinto, porque piensa diferente, porque ve el mundo de otra forma. Pero necesitamos acercarnos con el otro y la otra, por supuesto, y entendernos, y en esa medida construir puentes de entendimiento que se logran con comunicación. El discurso de odio y la polarización es comunicación que en realidad cierra las posibilidades de entendimiento.
Y vaya que valía la pena hablar de este tema, particularmente en este año y en el contexto que estamos viviendo, por lo que está sucediendo en la misma sociedad mexicana, en las familias, en los grupos de amigos después de la jornada electoral. De eso hablamos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pam.
Así es, esta es una colaboración de J Balvin y Bad Bunny. Esto se titula Odio, a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Odio, pasé de amor al odio. Que me perdone.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Son las 12, regresamos. Grecia, ¿qué hacer como usuarios y como usuarias de redes sociales, de medios sociales, de cualquier plataforma digital, para desde nuestro mundito, con nuestros pocos o muchos seguidores, desde nuestra realidad, tratar de ponerle un freno al enorme discurso de odio que hay y que las redes sociales permiten?
Claro. Bueno, primero a partir de dos cosas. Primero, sí, como bien lo mencionaba Marta, sí hay responsabilidades estatales, incluso de las responsabilidades estatales para poder limitar el discurso de odio también es que las mismas autoridades no emitan este tipo de discursos de odio, que es lamentablemente una tendencia que vemos en América Latina. Ahora, sin excluir la responsabilidad de las autoridades, también es importante hablar sobre una herramienta que a mí en lo personal me gusta mucho para combatir el discurso de odio, que es el contradiscurso. El contradiscurso básicamente es responderle a una forma de poder responder y desmantelar a estos discursos de odio estigmatizantes y demás. Esto básicamente es, si bien puedes tú dar esos discursos de odio estigmatizantes, bueno, yo puedo también contestarte y señalar que esos discursos son discriminatorios. Empezar a generar esta contranarrativa que combata estos discursos de odio desde raíz. Eso, por ejemplo, lo hemos visto muy bien cuando, con distintas formas en las que se han habido expresiones machistas, y en general la sociedad empieza a contestar esas y a reprochar esas expresiones machistas, ¿no? Lo hemos visto en Twitter, cuando alguien saca un comentario se estigmatizando a la mujer, muchas personas le contestan, y eso empieza a generar estas narrativas que van atacando de raíz estos sistemas de opresión, ¿no? Porque recordemos, muchos de los discursos de odio están intrínsecamente relacionados con esta discriminación y con todos estos sistemas de opresión que permean la sociedad. Entonces no hay una solución única para poder decir, bueno, apago la computadora y ya no voy a ver nada. Más bien es buscar estas formas de poder ir desmantelando poco a poco este discurso de odio.
Pero sí creo, y no sé si ustedes, Rodrigo, Marta, coincidan conmigo en entender que como usuarios de redes sociales, insisto, con 10 seguidores o con cientos de miles, tenemos una responsabilidad. Y cuando tú likeas un comentario, cuando tú lo abres, cuando tú lo respondes, incluso para decir que estás en contra, lo vas amplificando, lo vas ampliando. Cuando tú recibes un meme agresivo hacia un grupo, hacia una persona, y lo reenvías de broma, jajaja, jijiji, lo estás amplificando, estás siendo parte del discurso de odio, ¿cierto?
Creo que es importante mencionar primero, a ver, el discurso polarizante, el discurso ofensivo, es diferente al discurso de odio. O sea, todo lo que hemos estado quizás hablando puede llegar a tender al discurso polarizante, por ejemplo, en las elecciones, las personas candidatas, familias que se encontraban, amistades que se encontraban, eso no se materializa como discurso de odio.
Pero no puede derivar en...
Si tú tienes un micrófono tan grande para que las personas te hagan caso por lo que estás diciendo, estás en un contexto determinado y puedes, hay una intención en generar daño, por ejemplo, a las personas académicas, y mi micrófono es suficientemente grande, quizás sí puede llegar a ser discurso de odio.
Ahora todos tenemos un micrófono, por decirlo entre comillas, con las redes sociales, ¿no? O sea, si tú haces un meme y se lo mandas a tu grupo y tu grupo se lo manda a otro grupo, se hace algo que ni quien tiene un megáfono en el zócalo lleno, siento yo, pienso yo.
Totalmente. Hace 12, 15 años, cuando empezaba Twitter, cuando Twitter tenía su primer momento prime, vamos a llamarle, había parte de la discusión académica que decía, esto es la verdadera plaza pública.
Sí,
aquí
claro.
Es donde sí se puede expresar, escuchar a los que no tienen voz. La verdad es que eso no pasó. Lo que sí ocurrió es que se convirtió en la gran cantina, en el mejor de los sentidos, ¿no? Uh-huh. Hay demasiadas voces que se convierten en efecto en ruido, y hay momentos en donde esas voces o ese ruido en efecto construyen narrativas de odio.
Uh-huh.
Y encuentran sentido en personas que lo reciben y que en efecto lo replican, lo retuitean y se amplifica.
Vamos a seguir hablando de esto al regresar de la pausa. Este bloque es muy breve. Volvemos.
La inspiración que necesitas con Daniel Diturbide en Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Hablábamos de... Voy a tener que citarte, Rodrigo. La cantina en la que se han convertido algunas plataformas digitales, marcadamente X, en cuanto al ruido que tantas voces y que tanta división ha generado. Te mantienes en que es una cantina.
Sí, es un espacio donde hay demasiadas voces, hay un exceso de voces, lo que está impidiendo que efectivamente se construya esta plaza pública donde se delibera, donde se platica, ¿no? Hay gritos. Y dentro de los gritos, la estridencia predomina, y ahí los insultos y el discurso de odio encuentran muy buen espacio. Porque en efecto, digamos, el discurso de hoy es particularmente estridente, se alimenta incluso de esos elementos discursivos y se replica muy fácilmente.
No, y nada más para no dejarlo, Rodrigo, y se lo preguntaba yo a Grecia, porque estoy viendo un estudio que dice que cuando Elon Musk compra X, todas estas cuentas que obviamente pues el mismo algoritmo de esta red social como que las eliminaba de inmediato, pues ya no las elimina, ¿no? Y entonces ahí están, y es una de las redes sociales en donde más vemos este tipo de discursos por lo mismo, ¿no? Porque ahorita estaba pensando en Instagram, ¿no? En Meta y todas las redes sociales. Cuando tú pones algo, cualquier cosa que puede ser un insulto, hasta la misma red social a veces te borra ese comentario, ¿no?
No, pero cuando denuncias un tweet, por ejemplo, te pone ¿qué en consideras X. que es? Discurso de odio, pone sí, discurso de odio, porque por cierto las opciones son malísimas, entonces prácticamente todo cabe en discurso de odio. Casi siempre te responden, no clasifica en
el discurso de odio.
Pero tú querías continuar con la idea, Marta.
Sí, y también voy a al final retomar esto que estamos hablando de las empresas. Primero hablando como en una pregunta anterior de cómo se puede distinguir entre el discurso de odio, que siempre va a ser discurso de odio. Creo que un muy buen ejemplo, sin irnos fuera del territorio mexicano, es precisamente las declaraciones que vienen por parte de personas funcionarias públicas que tienen un micrófono gigante y que tienen una bandera que las personas van a seguir.
¿Personas funcionarias públicas en la mañana?
En la mañana, claro, que están dando ciertos discursos. Podemos tomar el ejemplo que ya hemos estudiado a lo largo de este sexenio, desde artículo 19, que son las declaraciones del presidente, donde no solamente califica, digamos, al ejercicio periodístico como tal, sino a las propias personas periodistas como corruptas, mentirosas, ¿no? ¿Quién es el quién de las mentiras, etcétera? Todo un apartado para quizás no desmantelar las ideas, sino para desmantelar a las personas. Eso puede llegar a tener efectos muy nocivos para el discurso. De hecho, esta semana la Suprema Corte de Justicia acaba de sacar una sentencia donde habla de la responsabilidad que tienen las personas funcionarias de no estigmatizar a las personas periodistas, porque precisamente pueden llegar a tener consecuencias devastadoras.
¿Y qué mejor ejemplo que lo que pasa en México?
Exactamente, sí. O sea, nombre y apellido, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una tendencia durante todo su gobierno de estigmatizar a la prensa, medios de comunicación, etcétera. Y digamos que con eso no solo se estigmatiza a las personas, sino el gremio en su conjunto. Y esto es nocivo para cualquier democracia, no importa en dónde estés parado.
Muchos colegas de los que han sido mencionados sistemáticamente en la mañanera han dicho, oiga, presidente, me está poniendo un blanco en la cara, ¿no? Con tanta polarización, con tanta división y con tantas ideas que usted está planteando poniendo en la mente de la gente, me está poniendo en riesgo a mí y a mi familia, ¿no? Y eso es precisamente lo que condiciona que algo sí sea discurso de odio, que puede tener repercusiones o acciones a partir de.
Exacto, porque a diferencia de las demás personas que podemos formar parte de lo que queremos que sea una plaza pública o no, porque también no necesita ser una plaza pública internet. No nació para eso, nació para poder expresarnos, para hacernos de información, para compartir ideas. Pero las únicas personas que están en la responsabilidad de tener cuidado con lo que dicen son quienes tienen una investidura pública. Ellos siempre podemos, y a ellas y a ellas podemos exigirles siempre la verdad, rendición de cuentas y no ejercicio estigmatizante, ni discriminatorio, ni hostil hacia nadie, porque su micrófono es demasiado grande.
¿Qué hay de los medios de comunicación? Y yo en la noche del 2 de junio oí a unos comunicadores referirse de forma muy despectiva, muy insultante y muy humillante a quienes habrían votado por el partido ganador, a quienes habrían votado por la virtual presidenta electa, con groserías, poniendo un ejemplo burdo, desde mi muy particular punto de vista, corriente. Decía algo así uno de ellos, como, en Madrid me encontré a unos nacos acompañados de unas, disculpen la palabra, putitas, y esa es la gente que vota por este partido. Eso es un discurso de odio. No.
Lo es, y hablan justamente de responsabilidades en la lógica de lo que lo hacía Marta. Sin duda funcionarios públicos en primer lugar. Yo hablaría también de las plataformas de redes sociales y los periodistas, el gremio como tal, también entra dentro de este espectro de responsabilidad respecto no solo al uso de las redes como tal, sino al uso del lenguaje en el marco de las redes en contextos específicos. El periodismo en particular necesita sensibilizarse.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Con particular énfasis, con mucha sensibilidad sobre cuál es el contexto, con lo que empezábamos discutiendo, y al hacer esa sensibilización del contexto, adecuar el discurso, generar una conversación que vaya por canales de respeto a derechos humanos, de respeto a la dignidad. La tentación por el discurso de odio está y va a estar ahí, pero se espera que particularmente de gremios como el periodismo, como académicos, por supuesto, sirvan para la moderación en el mejor de los sentidos, ¿no? Y que esa moderación, en efecto, genere una conversación lo más sana, podríamos decir.
¡Qué naco! Votaste por tal. Eso es un discurso de odio. Y eso es algo... No sé si vieron una película, y lo pregunto porque... No sé si vieron una película de hace algunos años, 3 o 4 años, en la pandemia salió, de Diego Boneta, que se llama Nuevo Orden, me parece, en la que la polarización se sitúa en México, en la Ciudad de México, en una, digamos, colonia privilegiada, y ha sido tal la polarización tan generalizada que llegan, digamos,
a un extremo
de llegar a matar a quienes están o tienen un privilegio. Y eso es parte de lo que puede derivar de la polarización, ¿cierto?
Sí, sin duda. Un ejemplo al respecto, las dos grandes palabras, no sé si las grandes, pero dos palabras importantes, chairo y fifí. Estas dos palabras no estaban necesariamente en la circulación de la conversación antes de 2017, 16, por ahí comienzan a insertarse, pero sí existían al mismo tiempo. Chairo en particular, fifí, tenían su propia explicación en el marco de un contexto histórico, pero se toman o se incorporan en el marco de la polarización y a partir de ahí empiezan en efecto a insertar discursos y a promover discursos de odio.
Grecia.
Yo tengo cosas que mencionaron. Por ejemplo, si bien las palabras que se me dijeron el 2 de junio sí son discursos estigmatizantes, están protegidas por la libertad de expresión. Y el tema de esto es, hay que saber... Discurso de odio que no está protegido por libertad de expresión es una categoría legal. ¿Y qué significa esto? Que puede ser censurado, que no está protegido por libertad de expresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de definiciones, porque eso solo abre la puerta a, como mencionaron hace rato, esos filtros de subida que te bajan cualquier tipo de palabra altisonante, tampoco son de acuerdo a la libertad de expresión. De hecho, muchos relatores de libertad de expresión han criticado precisamente esos filtros. Porque, número uno, por ejemplo, ¿qué está pasando? Cuando quieres documentar incluso agresiones por parte de otras personas, no puedes ni siquiera decir, tal persona me dijo, inserta el mensaje porque se me baja el contenido. Entonces, sí hay que ser bien cuidadosos con cómo estamos definiendo el discurso de odio. Hay que saber distinguir entre discursos estigmatizantes y la responsabilidad que tiene las personas para no emitir discursos discriminatorios, y distinguirlo del discurso de odio que no está protegido y que, de hecho, existe una serie de estándares internacionales como el Plan de Rabat, que toman en cuenta todo lo que hemos mencionado, el contexto, quién lo está emitiendo, qué audiencia tiene, y especialmente si es realmente va a llevar una incitación a la violencia, ¿no?
Para quienes no somos especialistas como ustedes, Grecia, ¿cuáles dirías que son las principales o las tres principales características que nosotros desde la ciudadanía, siendo ciudadanos de a pie, tendríamos que entender, comprender y saber para distinguir un discurso estigmatizante, también reprobable, por supuesto, de uno de odio? Te dejo pensar la pausa para que me respondas. 12:18, música para mí.
Nos vamos con Taylor Swift. Esto se titula Shake It Up, sonando otra vez el 104.1 y 1500 de tu radio.
A
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Les hacías una pregunta interesante, Vivi.
Les hacía una pregunta muy interesante a Rodrigo y a Marta, y Grecia también te la hago a ti. Y yo les preguntaba en la pausa que ¿quién creen o qué mandatario creen que incita más al discurso de odio? Yo les hacía esta comparación entre lo que es Donald Trump en Estados Unidos o el mismo presidente López Obrador en México. ¿Qué opinas, Rodrigo?
Es un preguntón, literalmente. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es particularmente eficiente al respecto. Me preocupa, sin embargo, mucho más el alcance que tiene Trump. Y no solamente el alcance, sino el impacto por el espacio en el que lo está haciendo, por la relevancia, pues sí, de los Estados Unidos en términos generales e internacionales. No demerito la eficiencia al respecto tampoco de Trump, pero insisto, me preocupa particularmente el caso de Estados Unidos, porque estamos viendo cosas que no se habían visto prácticamente en casi 300, 250 años de historia en los Estados Unidos. ¿No? Exactamente.
Grecia.
Yo creo que estamos olvidando un factor o un tercer candidato a esa categoría, que es el presidente de Argentina, Milei.
Milei, también les dije Milei.
Que de hecho ya ha recibido como regaños de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por los discursos discriminatorios. Incluso hay varios que incitan ya directamente a la violencia. Pueden ser categorizados como discurso de odio legalmente. Sí, yo creo que ese es uno de los presidentes que pues, sin pelos en la boca, avienta los discursos más discriminatorios posibles y habidos por haber, y aparte con un micrófono enorme.
Es que sí. ¿En qué mundo? ¿En qué contexto estamos
viviendo? Y en el caso de Milei, déjame, yo siento que fue lo que lo llevó a la presidencia, ¿no? Digo, entendiendo un poco el contexto que está viviendo Argentina, pero me parece que Milei, este discurso y esto que comenta Grecia, pues hizo que llegara a la presidencia de Argentina.
Bueno, pues Trump no está muy alejado. Exacto. De eso. Marta.
Creo que más, o sea, es el ejemplo perfecto. Todas estas personas que han llegado a la presidencia y que han, digamos, tenido muchísima popularidad es precisamente porque sus discursos son incendiarios, ¿no? Y apelan a la parte más vulnerable, quizás insegura, de grupos que solían ser privilegiados, en el caso particularmente de Argentina y de Estados Unidos, como son los hombres blancos. Apelas a ese distrito, ¿no? Apelas a esa población para que te, de cierta manera, les enciendes, ¿no?, con gasolina y les dices, es que es la culpa del otro, es la culpa del otro. Y eso es precisamente lo que es preocupante. Ese puede llegar a ser el discurso que más puede llegar a hacer daño, porque puede tener una afectación horrible para las personas directamente, ya ni siquiera en el formato democrático, sino en las personas. Y yo creo que particularmente en el caso de México, lo que vemos es que quizás no sea... Existe una polarización entre personas. Esto que decía Grecia, de que no necesariamente es discurso de odio, es discurso que está protegido porque son tus tías que están peleándose con tus tíos, porque uno quiso votar porque uno se preocupaba por el precio del cilantro y el otro se preocupaba por la magistratura que no le resuelve su demanda de hace 10 años, ¿no? Pero lo que sí es muy evidente en México es que el discurso que sí podemos calificar como tal, que puede llegar a ser incluso muy, muy, como, ¿cómo se dice? No congratulable, más bien lo contrario. Como condenable. Condenable. Son aquellos que de verdad pueden llegar a hacer daño a las disidencias, a las personas que son opositoras en el gobierno, a las personas que exigen rendición de cuentas, a las personas que nos brindan información. Y es lo que estamos viendo. O sea, cuando me preguntaban al inicio cómo es el discurso que sí se puede calificar como de odio, de una, así que puedo verlo, lo puedo calificar como tal, es aquel que sí existe en México y que particularmente ha resonado y toman de ejemplo presidentes municipales, jefes de ayuntamiento, etcétera, y que viene del Poder Ejecutivo Federal. Están absorbiendo ese discurso, lo están multiplicando, y de cierta manera es el permiso para asediar, el permiso para agredir a la prensa, para agredir a los medios, para agredir a la oposición. Y yo creo que esto es muy importante. Yo creo que si podemos salir con algo de todas estas conversaciones, es que todo el discurso puede llegar a, o sea, requiere una respuesta porque indica un malestar social. Hay discursos que están presentes, como aquellos misóginos, que, como yo digo, es una irresponsabilidad que hasta la fecha no se hayan atendido, y que la única respuesta es la punitivista, que es inútil con este, o sea, eso, no, eso es otro tema, pero bueno, eso no es atender el problema. El discurso va a permanecer. Lo que necesitamos hacer como sociedad es exigir a la nueva presidenta, pero también a los nuevos órganos que van a existir y que se supone que van a ser muchísimo más eficientes, que existan condiciones para que las personas podamos debatir en libertad, aunque haya ruido en las redes, o sea, porque eso también está permitido, ¿no? O sea, que existan realmente las condiciones para que todes, minorías, la pluralidad, diversidad, podamos expresarnos y tener manos también en la agenda, y que la agenda pública, política, no esté cooptada solamente por aquellas personas, pues.
¿Cuáles dirías, Rodrigo, que en México particularmente son los grupos más sujetos a un discurso de odio?
Tiene que ver con lo que contestaba Marta desde el inicio. Todos aquellos grupos que están relacionados de forma problemática con el privilegio. En México hay dos polarizaciones. La polarización histórica, de hecho, la presidenta, la próxima presidenta lo reconoció en algún momento, dice, es que la polarización que hay es la de la marginación, es la de la pobreza. Eso existe, eso sí está. El tema es que la otra polarización, la que tiene que ver con los discursos de odio, la que tiene que ver con la marginación, está conectada con esa otra polarización. Eso tiene que ver justamente con, como decíamos, con el contexto, y entonces poblaciones marginadas, poblaciones sujetas de racismo, de clasismo, de misoginia, junto también con minorías desfavorecidas, son quienes son principales víctimas o focos potenciales victimales, vamos a decir, de estos discursos de odio, y junto con ello también los propios perpetradores del discurso de odio, porque también forman parte de circuitos que terminan perjudicando, y en última instancia es un problema integral de la sociedad. Es decir, sí nos perjudica a todas y todos que haya más discurso de odio, y que este discurso de odio sea más permisivo y mucho más legitimado en última instancia, lo que mencionaba Grecia en algún momento también.
La comunidad LGBT, justo en este mes, la comunidad LGBTQI más sujeta y víctima histórica de un discurso de... Eso sí es discurso de odio, ¿no? La cantidad de transfeminicidios, la cantidad de homicidios y feminicidios de los que ha sido víctima la comunidad, eso es un discurso de odio.
Puede llegar a serlo. O sea, de los transfeminicidios, etcétera, esos son podrían calificar como crímenes de odio, que es una figura legal diferente a discurso de odio. Pero sí existen. O sea, no significa que no existan personas, autoridades. Por ejemplo, me acuerdo de Cuadri cuando era
candidato
y empezó a decir varias expresiones transfóbicas. Pudiera llegar a calificar porque en ese momento Cuadri era una persona muy popular, ¿no? O sea, creo que no hubo intencionalidad, creo, no sé, nadie lo denunció, no sé. Pero es peligroso, y creo que particularmente... Y más en el tema LGBT, y un poco rescatando lo que decía Grecia, hace unos años en Artículo 19 hicimos una investigación sobre cómo las políticas de moderación de contenidos afectaban más la desigualdad de los grupos que se supone que quería proteger, ¿no? Cómo estaba prohibido la homofobia, cómo estaba prohibido todo, cualquier tipo de discordancia con... Que pudiera tener una afectación en la comunidad de la diversidad sexogenérica. Y empezamos a ver cómo, por ejemplo, activistas que querían reivindicar las palabras que eran utilizadas para agredirles, como Jota, o sea, subían de que siempre Jota, nunca Injota, que era algo que ellas mismas querían poner y decir, yo me voy a nombrar como yo me quiero nombrar, es mi derecho a nombrarme como tal, y la plataforma se los bajaba. En ese momento era Facebook, pero lo descubrimos también con Instagram, y empiezan a bajar todo tipo de contenido solamente por las palabras, sin tener un análisis de contexto. Entonces creo que en esto de la responsabilidad que tienen las plataformas también, por eso es muy difícil decir todo, ¿qué se puede hacer en este momento? Porque todo depende del contexto. Porque quizás yo quiera decir siempre Jota.
¿Quieres decir algo, Rodrigo?
No, reafirmar la importancia del contexto y la responsabilidad de las plataformas. Un dato rapidísimo. Nosotros trabajamos con Twitter en el seminario, en el colegio. Desde que lo compra Elon Musk, ya no podemos tener acceso a la famosa API, que es una llave que nos permite tener datos. Nos están cerrando los canales también para analizar y para entender el fenómeno. Facebook es distinto, Meta está teniendo esfuerzos interesantes, TikTok es complicado. Necesitamos una responsabilidad compartida de autoridades, de varios sectores, que permita, desde el punto de vista más social, generar una sensibilidad al respecto.
Vamos a regresar con las conclusiones. Son las 12:34. Hacemos una pausa con musiquita, como siempre, Pame, y volvemos.
Odio que no te odio, de Lazo, a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Tu pelo y tu piel, odio lo mal que define ser fiel.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide, en Fórmula. Regresamos.
Yo ya iba a cerrar, pero en la pausa se puso sobre la mesa un tema interesantísimo, y es la diferencia entre las redes sociales de Meta, es decir, Instagram, Facebook, incluso WhatsApp, X, y TikTok, porque no está considerada, digamos, legalmente como una red social, sino como un canal de entretenimiento, decías, Marta.
Básicamente, a ver, todas tienen de qué perder y a todas podemos criticarles muchísimo, pero sí hay una diferencia entre, por ejemplo, Meta, todas las empresas que tiene Meta, y incluso Google con YouTube, que también se califica como red social, a TikTok, que se considera a sí misma como una plataforma.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supply last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Forma de entretenimiento. Eso tiene diferentes como que afectaciones. Una es que en las otras plataformas, salvo X, porque a partir de que Elon Musk compró a Twitter, ya no tienen un departamento especializado en derechos humanos. Pero al menos en las otras empresas sí hay un canal, hay una comunicación bilateral con organizaciones que acompañamos, de cierta manera, en artículo, el caso de periodistas, pero existen otros canales de colectivas feministas, colectivas LGBT, etcétera, y tienen una comunicación directa con los equipos de políticas públicas y derechos humanos. Mientras que en TikTok es diferente hacer ese trabajo de incidencia, de sensibilización, de apelar al contexto, a que no todo se modere igual, a que quizás si algún periodista está en riesgo, ¿no? En el caso de Artículo México, es diferente apelar a eso porque no hay personal dedicado como que exclusivamente a eso, y precisamente porque no se califican a sí mismos como una red social, sino como una plataforma de entretenimiento.
Eso es terrible.
Entonces no hay ventanilla. O sea, hay, sí, literal, el problema es que no hay ventanilla.
Y Rodrigo, yo te preguntaba, ustedes que analizan, Marta obviamente en el sentido de los comunicadores y los periodistas, pero ustedes que lo analizan más en un contexto más generalizado, y yo te preguntaba, ¿dónde ven más violencia? ¿Si en X o en TikTok? Y me decías que ninguna, porque no hay manera de medirlo, ¿no?
Sí, en el caso de el ex Twitter, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un montón de investigación durante casi 3 años, porque teníamos la famosa API, esta llave. Nosotros tenemos un acercamiento como institución académica, nos dan ese acceso, datos, y por supuesto cuidamos los datos y los trabajamos con rigor. Cuando lo compra Elon Musk, nos cierran la API, pero ¿qué crees? Cuesta $5,000 al mes, cosa que para una institución, claro, pública que somos, pues es impensable, claro, imposible. Y en el caso de TikTok no lo hemos logrado. Con Meta sí. No ha prosperado como lo tuvimos en su momento con Twitter. Esperemos que lo haga. Pero el caso de X es interesante porque ahí se cerró la ventanilla, ¿no? Un poco en esta metáfora. Había ventanilla, ya no hay. Ya no hay con quién hablar. Y, ¿qué crees? Paga y quizás te la abro, ¿no?
Gracias.
Pues mira, justo hace rato, por eso empecé a hablar sobre las distintas formas en las que las plataformas moderan discursos de odio. Yo creo que algo importante también para evitar que personas también caigan por semántica, que empresas se deslinden responsabilidades por temas de semántica como TikTok, es hablarlas como plataformas digitales que son, y que al fin y al cabo también realizan moderación de este tipo de contenidos, ¿no? Obviamente es importante también, algo que nosotras desde sociedad civil pedimos constantemente es la transparencia por parte de las plataformas para poder acceder a esta información en específico y poder hacer un recuento de a ver qué realmente, qué decisiones están tomando respecto de este tipo de discursos estigmatizantes, discriminatorios, de odio, como lo quieran llamar, ¿no? Y en especial, que, ¿cómo se hace esta rendición de cuentas, ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, Meta creó este Oversight Board para poder, como este tipo de comité que supervisa las decisiones de moderación de Meta para poder establecer mejores estándares, que quizás tienen estándares propios, de, por ejemplo, para moderar discursos de odio que son perfectibles de acuerdo a los estándares de la del derecho internacional de los derechos humanos, pero nos orientan a saber qué tipo de decisiones están tomando y si estamos de acuerdo con estas decisiones, ¿no? Porque si no, pues básicamente no, las plataformas están decidiendo qué y no, qué discursos son válidos o no, y eso es muy peligroso también.
Así como tuve problemas para encontrar una definición de discurso de odio para empezar el programa, tenía problemas en plantear una forma de concluir. Y justo me encontré en Instagram una publicación que habla del día de hoy, que termina con lo siguiente. Voy a traducirlo así un poco al vuelo. Todos tenemos la posibilidad de tomar postura cuando de discurso de odio se trata. Aunque no seas personalmente la víctima de un discurso de odio, puedes hacer la diferencia. Y mi pregunta para ustedes tres y a manera de conclusión es, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Marta.
Yo creo que cuestionarnos lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos. Básicamente creo que la autocrítica es muy importante cuando es responsabilidad nuestra, pero creo que también es importante señalar que las autoridades, las plataformas tienen responsabilidades, ¿no? La primera está sujeta a garantizar nuestros derechos humanos, y por el otro lado las plataformas están también de cierta manera obligadas a respetarlos, no a garantizarlos sino a respetarlos. Entonces, con esa mirada en el mundo, con esa exigencia, podemos aproximarnos a nuestras personas legisladoras, a las personas que nos están representando, a las personas gobernantes, pero también a las plataformas digitales, para reclamar esto, porque ponen atención a los números en el caso de las plataformas digitales, y quizá también las personas en el gobierno.
Grecia.
Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Pues creo que también algo muy importante que hay que también empezar a hacer nosotros, igual como mencionaba Marco, de este ejercicio de autocrítica, también es cómo podemos dialogar y generar estas conversaciones y no huirle a ciertos conflictos, ¿no? Porque creo que también esa es una consecuencia de, por ejemplo, querer hacer esta sobrecensura de cualquier tipo de discurso, aunque sea discriminatorio y demás. No nos damos cuenta qué está pensando la otra persona, o no estamos, por ejemplo, en estos ambientes como de polarización, como estaban hablando. Es importante saber qué están diciendo más allá de mi cámara de eco y cómo puedo interactuar con esa cámara de eco para empezar a desmantelar los discursos que hay detrás, ¿no? Muchas de estas cosas se llevan a través de del diálogo, del pensamiento crítico, de dudar, como estoy escuchando cosas que solamente me han reafirmado mi punto de vista, los mismos pensamientos que he tenido toda la vida y mi punto de vista, y a partir de eso se puede abrir más discusión, porque creo que también, incluso cuando hacemos esta, pedimos esta rendición de cuentas y demás, hay que saber bien qué es lo que estamos pidiendo y tener las herramientas para poder, por ejemplo, como bien mencionamos, una de las personas que más preocupa cuando emiten estos discursos de odio, que son las autoridades, poder reclamarles que esos discursos son discursos de odio, son discursos discriminatorios, y que sientan las consecuencias en el costo político que cuesta emitir ese tipo de discursos, ¿no? Creo que también no podemos enfrascarnos en querer solo controlar palabras en específico, como si no fuera, y olvidar los problemas mucho más generales y sistemáticos que ocurren a través, que generan este discurso de odio, ¿no? Yo digo muchas veces que esto es un síntoma de muchas cosas, no necesariamente el problema único.
Rodrigo.
Coincido totalmente con Marta y con Grecia. Pensamiento crítico. Me voy a poner muy rápidamente la cachucha de profesor. Hay un sociólogo polaco, ya murió, Zygmunt Bauman, tiene escrito en un librito que una persona del siglo XIX, mediados, tenía en toda su vida el mismo acceso a información que tiene hoy en día una persona en un solo día de su vida. Estamos expuestos a una cantidad de información y el problema entonces ya no es el acceso a la información solamente, sino la forma en la que nos acercamos a ese acceso a la información. Y tiene que ver con el pensamiento crítico, un poco lo decía Marta. ¿Qué tengo enfrente? ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo se relaciona eso con lo que yo pienso y con lo que veo en mi mundo? Y por supuesto la experiencia del acercamiento al otro, que la mencionábamos y la mencionó Grecia recién. Necesitamos pensamiento crítico y para eso necesitamos muchas más cosas, educación, etcétera, que ahí nos da para otro programa.
Sí, y lo haremos. Gracias, gracias por venir a ponernos sobre la mesa, a explicarnos también, porque a veces desde el conocimiento cometemos errores cuando se habla de estos temas tan delicados, así que muchas gracias, gracias Rodrigo Peña, Marta Tudón, muchas gracias. Grecia, muchísimas gracias.
Gracias.
Un gusto.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Hoy, 18 de junio, además de ser el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, es el Día de la Gastronomía Sostenible, es el Día Mundial del Orgullo Autista, es el Día Internacional del Falafel y también, ¿qué crees, Dani? Es el Día Internacional del Sushi. Uf, cabe mencionar que amo el sushi.
¿Dónde está mi sushi?
Ya sé.
Es tradición que cuando se habla de comida en el dato me traigas
Sí lo pensé, pero también te voy a decir, era un poco complicado conseguir sushi a las 11:30 de la mañana. Bueno, la iniciativa para celebrar el Día Internacional del Sushi fue de Chris DeMay, él es administrador de una página de Facebook sobre sushi y en el 2009 propuso esta fecha y tuvo muchísimo éxito a nivel mundial. Ahí les van los datos curiosos del sushi. El nombre sushi no se refiere a todos los ingredientes del plato. Sushi es una palabra de origen japonés que es la unión de dos palabras. Su, que es vinagre, y shi, meshi, que es arroz. Por lo que sushi se podría traducir como arroz avinagrado. Y bueno, fue la comida rápida del siglo XIX. El sushi se convirtió en 1800 el fast food de la época. Miles de restaurantes y pequeños puestos callejeros comenzaron a ofrecer sushi de forma rápida y a gran escala. Nunca he ido a Japón, pero yo creo que en Japón sí es como de fast food, ¿no?
Así. Sí, pero lo que conocemos como no, sushi es, ahorita es muy diferente. O sea, los nigiris que ahora se han puesto de moda en México sí están, digamos, muy cercanos. De hecho, son. No, los nigiris sí son básicamente lo que comen
en Japón.
En Japón, pero los rollos
de hecho
con nombres sí simpaticísimos, eso no.
Pues el California Roll, por ejemplo, literalmente se hizo en California, en Estados Unidos, y sí, pues la verdad es que el sushi como lo conocemos aquí en México es muy diferente.
Sí, los rollitos
al verdadero, pero bueno, si pueden, delicia. Coman sushi el día de hoy.
Muy bien.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Eso sí, nuestra nutrióloga de cabecera nos lo permite porque llegó el momento de preocuparnos por llevar una vida, un estilo de vida saludable. Katia Leal, hola.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Los garbanzos son una leguminosa con un alto contenido en fibra, por lo cual ayudan a prevenir el estreñimiento y promueven la regularidad de un sistema digestivo saludable. Los garbanzos contienen vitamina K, hierro, fosfato, zinc, lo cual contribuye a la construcción y mantenimiento de la estructura y la resistencia ósea. Esta leguminosa tiene proteína, y aunque la cantidad de aminoácidos existentes en las proteínas vegetales son menores que en las proteínas animales, su cantidad de aminoácidos es muy similar a la de la proteína animal. Por cada 100 gramos de garbanzos crudos se aportan 22 gramos de proteína. La cantidad puede variar dependiendo del tipo de garbanzo utilizado. Los estudios demuestran que el consumo de dietas con alta cantidad de fibra, como los garbanzos, ayudan a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Es un alimento importante también para las embarazadas por su contenido en ácido fólico que contribuye a prevenir malformaciones en el feto. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Finanzas en Foco. Para un futuro estable.
Cuidas nuestro dinerito, asesora personal, Maleni Padilla. ¿Cómo estás?
Hola, Maleni.
Hola, Daniel. Hola, Vivi. Muy bien, muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de un mito bien importante que nos pasa a todos en algún momento de la vida, que es que somos muy jóvenes para ahorrar para nuestro retiro o para pensar en nuestro retiro. Y es uno de los mitos más dolorosos que como persona que maneja finanzas personales, nos duele mucho porque a veces hay personas jóvenes interesadas en cuidar sus finanzas, pero no en pensar en el retiro. Y al contrario de ser muy temprano, es el mejor momento pensar cuando somos jóvenes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo querer ahorrar en los últimos años de nuestra vida productiva y entonces querer juntar una cantidad suficiente para poder vivir un retiro feliz, que además, si a todos los que le preguntas cómo quieres que sea tu retiro, generalmente es disfrutando, viajando o disfrutando de vacaciones o cualquier cosa, que todo lo que pensamos para un retiro maravilloso tiene que ver con gastos, ¿no? Entonces, es importante romper este mito de que eres joven para ahorrar por tu retiro. Entre más pronto inicies, va a ser mucho más sencillo que puedas juntar grandes cantidades que te permita a utilizar los instrumentos de interés compuesto, que en el tiempo es muy, muy valioso. Entonces, comenzar a pensar que si ya tienes oportunidad, del monto que sea, poner un específico que sea para el retiro. Esto no lo voy a tocar hasta que ya no quiera trabajar. Y bueno, que ya no quiera trabajar porque me retiré, porque si es que ya no quiero trabajar nada más, puede ser a veces la siguiente semana, ¿verdad?
Cuesta trabajo ahorrar, pero cuesta más trabajo tomar la decisión de ahorrar, pero sin lugar a dudas es lo inteligente. Gracias, Maleni.
Gracias a ustedes.
¿Tus redes?
Maleni Padilla, Maleni con doble L y latina, todos me encuentran como Maleni Padilla.
Eso, gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Las palabras Chetumal y Tren Maya, porque a consecuencia de las fuertes lluvias generadas en Chetumal por el potencial ciclón tropical 1, parte de la infraestructura de uno de los puentes que se construye en el tramo 7, el famoso y polémico Tren Maya, colapsó y aplastó un vehículo.
Sí, todo lo relacionado con ciclón tropical, Alberto Fondén, Samuel García, etcétera, hay alerta por el impacto de la primera tormenta tropical de la temporada que llevaría el nombre de Alberto. Todavía es un ciclón tropical 1 y bueno, causará lluvias en al menos 11 estados. No hay clases también en varios estados, en Campeche, en los municipios de Otompe, Blanco y Bacalar, y mañana en Nuevo León, y se van a suspender también.
Ceci Flores, el nombre de la madre buscadora, de la líder de las madres buscadoras de Sonora, apareció con vida después de ser reportada como no localizada desde el domingo en la noche. La encontraron en su refugio, en su domicilio temporal en Querétaro. La llevaron a un hospital por una descompensación metabólica.
Morena, Poder Judicial, Sheinbaum, porque la virtual presidenta electa dio a conocer los resultados de la encuesta organizada por Morena. Más del 80% de los encuestados está a favor de la reforma, según los resultados. Hoy Sheinbaum se reunió con legisladores electos de Morena, dio un mensaje, dijo: nuestro mandato es gobernar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo.
4,000 personas encuestadas el jueves dará parte de su gabinete. Fondo Monetario Internacional, el presidente López Obrador arremetió contra las previsiones económicas que realizó el FMI.
Sí, UNAM sigue siendo tendencia. Ayer le platicamos cómo el presidente descalificó un estudio, la UNAM ya se deslindó.
Aguacate y Michoacán, el gobierno de Estados Unidos anunció una suspensión temporal de las importaciones de aguacate desde ese estado. La medida se la da luego de un incidente en contra de inspectores.
Corea del Norte y Putin, el presidente Vladimir Putin ya llegó a Corea del Norte.
En los deportes, Celtics, porque ganaron su título 18 de la NBA y la Eurocopa, todo lo relacionado con esta. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Enrique Acevedo y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos con Justin Timberlake porque fue detenido y es tendencia. Soy Daniel Iturbide. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Warm season's greetings to you all.